Bueno, pues buenos días a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí, muchísimo gozo poder estar aquí con ustedes una vez más. Muchas ya me conocen, como ya les dijeron, mi nombre es Carla, y soy esposa de Juan Carlos, porque a veces no creen que soy su esposa. Muchas veces piensan que es mi papá, pero no, soy su esposa. Tenemos ya más de 20 años de casados y estamos, como dice Pame, todavía estamos felices. Y a lo mejor también todavía me derrito un poco, pero ahí vamos, ¿verdad? Y me encanta ver caras nuevas aquí, no todas las conozco. Llegamos a la iglesia de Cannon Beach porque no habíamos tenido el gusto de estar ahí con ellas. Ya conozco a varias. Las hermanas me confunden, ¿dónde están? Todavía no me aprendo bien sus nombres, pero fue un gusto estar ahí con ellos. También conocimos a la iglesia de Eugene, que también no conocíamos. Y pues ahora no pudimos ir a... También fuimos a Grants Pass, pero estuvimos ahí un ratito nada más en la cena de varones. Y pues no pudimos visitar a la iglesia de Medford y de Grants Pass como iglesia, ¿verdad? Pero fue un gusto verlas aquí, por lo menos a todas. Y llegamos a casa de Karen y David. Ella también... derritiéndose por David, pero es un gusto. Y pues me pidieron que diera un pequeño resumen de mi testimonio, ya muchas lo conocen. Yo nací en México, Distrito Federal. Estuvimos ahí cambiamos al Estado de México por alrededor de 15 años, vivimos ahí. La cuestión por la que fuimos a Irapuato es que mi papá cayó en una depresión al salir de su trabajo. Él duró así alrededor de 10 años ahí en el Estado de México en depresión, entonces ya los nervios de mi mamá estaban por todos lados, porque éramos bien chicas, mi hermana y yo tenía yo creo unos 8 o 9 años, mi hermana más, unos 12, ya tenía que salir a trabajar para pues poder ayudar un poco a mi mamá en los gastos de la casa. Pues no era mucho lo que ganaba, pero pues lo poquito que ganaba pues se lo daba a ella. Mi mamá tenía el peso de pues la casa, ver cómo administraba el dinero, pero gracias a Dios siempre ha sido una gran administradora, entonces siempre tuvimos lo que necesitábamos. Ella cayó en pues ya muy nerviosa y una de sus hermanas le dijo: ¿sabes qué? Estás muy lejos de mí, vente a Irapuato y yo aquí te pues podemos estar más cerca y yo ver tus hijas y cosas así, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos, mi mamá ya había comprado un departamento que los vendía Alejandro Chávez, el suegro de Adriana, el abuelito de Karen y Pame, y vivían justamente enfrente de nosotros, puerta a puerta, ¿no? Entonces ellos comenzaron a evangelizar a mi mamá primeramente, le empezaron a hablar de la palabra y todo, y mi mamá nos invitó a nosotras. Mi papá seguía en la misma condición todavía y pues nos empezó a hablar del evangelio y todo. Y sí, mi hermana y yo íbamos, pero no nos gustaba, como al principio yo creo que a muchos no nos gustaba, ¿verdad? La verdad no recuerdo si alguna vez entendí algo de las pocas veces que fui en ese entonces. Entonces seguimos ya mi hermana y yo con nuestra vida normal. Mi mamá sí seguía asistiendo los domingos y a sus clases de mujeres y todo, hasta que un día mi mamá me dice: oye, que nos invitan a María a tomar un café aquí a su casa. Ay, yo dije, pues qué raro, ¿no? Pues yo café, pues yo tenía 16 años, dije, bueno, pues vamos. Entonces, cuando llegué, estaban ahí mis suegros, muy sentados, Juan y Licha, así esperándome a ver, y yo, pues qué les pasa a estos señores, ¿no? ¿Por qué me están viendo así? Y ahí estaba Juan Carlos, también muy sentado, y yo dije, ¿qué pasa? Bueno, ya seguimos platicando, llegaron mis amigos por mí, y yo me fui. Dije, pues ahí nos vemos. Ya me fui con mis amigas y mis amigos, y ya quedó ahí la cosa. Y no recuerdo si fue al siguiente día o cuándo fue que habló Juan Carlos con mi mamá por teléfono, que podía invitarme a cenar, pero Juan Carlos me lleva 9 años y medio. En ese entonces yo iba en la secundaria, y él ya estaba trabajando en el banco. Entonces mi mamá le dijo a mi hermana, porque era como el papá ahí, ¿no? Porque tomó un rol que no le correspondía, pero ella salía a trabajar para que las cosas pues fueran bien en la casa, ¿no? Estudiaba y trabajaba y dije, pues ¿cómo ves? Dijo, pues como ella quiera, pues Ah, pues sí, empezamos a salir y todo, pero yo no era creyente. No es lo mejor, ¿verdad? No es el modelo a seguir. Entonces, Juan Carlos sí era creyente y yo no. Pero un día me invitó a una conferencia que estaban ahí Ken Hanna y su esposa, y Arturo Maxwell y su esposa, y empezaron a dar el evangelio, y es cuando, pues tú vas, como que te empiezan a quitar algodones de los oídos, ¿no? Y la venda de los ojos, y es cuando yo acepté a Cristo en mi vida, y empezamos a estudiar, a tener estudios pequeños y cosas así, pero de veras cuando Cristo toca tu corazón, pues cambia totalmente tu vida, ¿no? Ahora tenemos 3 hijos, Paola, de 21 años, que ya le falta poquito para casarse también, y Gaby, de 19, casi 20, que ya tiene su pastelería. Muchos tuvieron el privilegio de comerte su pastel en la boda de Karen. Espero que todos hayan alcanzado pastel y lo hayan probado. Ella le gusta mucho todo eso, y tengo otro niño que se llama Natán. Él nació aquí, en Ashland, en Oregon. Él es gringo y le encanta el inglés. Entonces, él está ahorita en tercero de secundaria. Ya es grande, ya casi me llega un poquito, pero ya está ahí estudiando. Y pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué le podemos decir nosotros de nuestros hijos, no? Pues que son lo máximo. Pero sí estoy orgullosa de ellos 3, por lo que Cristo está haciendo en sus vidas, transformándoles cada día, a través de muchas pruebas difíciles, pero ahí están. A mi esposo, pues ya las aburrió, yo creo, de hecho ya estaba yo hace rato. Me dice, ya. Porque mi seña, ya cuando me vean que me agarro el arete es porque ya se está pasando de tiempo y no me hacía caso, y yo, ¿entonces para qué me pide que le diga? ¿Verdad? Bueno, pues ese es mi testimonio, como diría una amiga, es mi testimonio, así algo chiquito, porque pues podríamos pasar aquí una hora, ¿no?, hablando de lo que Cristo hace. Yo pienso que el testimonio de un creyente nunca termina, porque siempre Cristo está trabajando en nosotros y siempre está transformándonos, y cada día decimos, esto es lo que vale la pena, ¿no? Pues vamos a orar para comenzar. Le voy a pedir a Adriana si puedes orar, para que se me quiten un poquito los nervios.
Si no me alcanzan a escuchar, ustedes pueden orar también, ¿ok? Señor Padre bendito, en verdad te doy tantas gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, por tener el privilegio de tener a Carla, Juan Carlos, Cristina y cada uno de nosotros, Padre, que nos has traído también con bien, y pues que nos has puesto en el corazón el deseo de querer escuchar y aprender más, Señor, de ti y convivir con nuestros hermanos en Cristo, Padre. Te pido que uses mucho las palabras de Carla para tocar nuestro corazón, Señor, y que podamos asimilar, meditar en la enseñanza y poderlo llevar a nuestras familias y ponerlo en práctica, Señor. Yo te pido que tú le des la tranquilidad, las palabras necesarias que tú quieres que hoy escuchemos, Padre, y pues gracias por cada una de las mujeres que nos has reunido hoy aquí, Señor. Y pues en tu nombre lo ponemos esta enseñanza, Señor, y este tiempo. En el nombre de Cristo.
Amén. Amén. Traigo mis notas aquí con una letrota porque ya no alcanzo a ver, entonces ya uso lentes para leer, entonces. Sí, cuando le dije, ay, que estoy, no leo. Dije, ya. De lejos veo muy bien, me operé hace muchos años, pero ya las letras de mi Biblia ya necesito un poco de ayuda, pero por eso dije, no, las voy a hacer aquí en grande, ¿verdad? Entonces esta mañana vamos a hablar de una palabra muy chiquita, pero que hace cosas terribles en nosotros y en la vida de que nos rodean. Yo pienso que nadie de aquí sufre de esto, a lo mejor nada más yo. Y esta palabra se llama ira. A lo mejor no la conocen, a lo mejor sí, ¿verdad? Bueno, durante unos 4 o 5 meses hemos estado en un curso que está dando Juan Carlos los sábados a algunas personas nada más. Entonces, siempre que estamos ahí en el curso, siempre pregunta, ¿qué significa esta palabra? Y dices, no, pues no sé. ¿Y por qué no la buscaste, no? Entonces yo desde ahí empecé con, bueno, pues sí, a veces tenemos la idea, ¿no?, de lo que es esa palabra y a veces vemos y decimos, no, pues no es ni siquiera lo que yo creía que era, ¿no? Entonces siempre me gusta estar buscando los significados de la palabra para que así yo tenga una idea mejor de lo que estoy estudiando, de lo que voy a decir. También a las mujeres de Irapuato las pongo, si no saben lo que quiere decir, busquen para que sus ideas sean claras y objetivas de lo que estamos estudiando. Entonces, la palabra ira es simplemente, la ira es una emoción, como la felicidad, como el amor, como todos los sentimientos que tenemos, es una emoción la ira, ¿sí? Se puede mostrar a través de la irritabilidad o del resentimiento, se muestra, ¿no? Se siente, pero se muestra. La ira, como les dije, es un problema de toda la humanidad, entonces las incluye a ustedes. A cada una de nosotros nos incluye, nadie está exento de no sentir ira. Entonces, ¿cómo sabemos que es el problema de toda la humanidad? Pues es muy fácil, ¿verdad? Vemos los periódicos, vemos guerras, vemos homicidios, vemos asesinatos, suicidios, muchas cosas que son provocadas por la ira. Pero hay un problema, la ira no siempre se va a manifestar con golpes, con aventarle objetos a las personas, con gritar, con llorar. La ira a veces también se queda adentro, con silencio. Esa es una forma muy sutil, porque es muy fácil llegar y pegar y aventar y gritar, pero cuando no, y te lo quedas dentro y te quedas callado, pues ahí queda y crece la amargura, el resentimiento, el odio. Todo esto genera la ira. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, quiero que participen. ¿Ustedes cómo manifiestan su ira? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Con gritos? ¿Con silencio? ¿Alguien más? ¿Con llorando? ¿Cómo?
Humillando.
¿Con mal humor? ¿Tratando mal? ¿No hablándole a la persona? Pues hay varias formas, no todas sabemos cómo, de qué manera mostramos nuestra ira. A lo mejor en unas situaciones es más fácil mostrarla verbalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vemos injusticias en el mundo, ¿no? ¡Ay, cómo es posible! ¿Quién les da el derecho? Y empezamos a sentir adentro de nosotros que nos quema, ¿no? El estómago y se nos sube y hasta la cara se nos pone roja, pero verbalmente lo empezamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, mi hijo Natán, él entró a una escuela donde, pues es bastante cara, pero lo preparan muy bien en el inglés, y como a él le gusta el inglés, pues yo quiero que él se prepare bien en inglés, porque aparte su papá tiene muchos libros en inglés que le van a servir para su vida espiritual, y si Dios quiere que pueda venir a su país, como él dice, algún día, pues tenga su inglés en un buen nivel, eso es lo que nos importa, que su inglés sea bueno para que él pueda llenarse de cosas de Cristo que vienen en inglés la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, el primer año no te dan beca. Ellos están observando al niño, sus calificaciones, su conducta, todo esto, ¿no? Entonces llega al final del año y me dice, mami, mi boleta. ¡Wow! 9.8 de promedio general. Tenemos la beca, Natán. Seguro nos la dan. Ok, entonces ya vamos, ¿no? Y tenemos que llenar un montón de papeles y esto y lo otro, y vemos los requisitos de la escuela. Número uno, promedio mayor a 8. Ya la hicimos. Número 2, que tengas más hijos en el colegio. Bueno, bla, bla, ya no, mil requisitos. Digo, bueno, pero tienes el número 1, que es el que vale la pena. Tus calificaciones, tu esfuerzo, bla, bla, bla. Entonces ya aplicamos para la beca y todo. Nos viene, me dice, mami, ya me dieron la carta. Y me dice, y no me la dieron. Ay, en ese momento empiezas a sentir que te sube, que hierves. ¿Cómo es posible que no te hayan dado la beca? Muy fácil, ¿verdad? Verbalmente. Y tú te la mereces y todo tu esfuerzo, bla, bla, habla y el otro también viene enojado. Digo, pero ¿sabes qué? No importa, tú sigue igual. No te la dieron, ni modo. Tú sigue estudiando, sigue echándole ganas y todo, ¿no? Pero ¿qué tal con el esposito, verdad? Ay, si no, no me es fácil expresarme. O a veces con mis hijas tampoco. A veces sí también les digo sus cosas, pero no es tan fácil. Entonces vamos acumulando, 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 y ahí empiezan pues a quedarse cosas feas que se empiezan a echar a perder, ¿no? Pero algo importante con la ira que tenemos es que William Shakespeare dijo, la ira es un veneno que uno toma esperando a que el otro muera. Entonces nosotros podemos gritar o guardar silencio, todo, pero a los demás no les importa. Entonces nosotros solitas nos estamos envenenando, ¿verdad? Solitas. Muy bien, pero a ver, ¿es mala la ira siempre? ¿Quién me puede decir?
No.
¿No? Muy bien, muy bien. Como dijimos, la ira es una emoción, ¿verdad? No es ni mala ni buena, ¿verdad? Pero el problema es que cuando la ira te impulsa a hacer cosas y te impulsa a decir cosas que lastiman a otras personas, ¿verdad? Y eso lo permitimos nosotros, eso es cuando la ira ya te afecta, ese es el problema de la ira, la dirección en la que nos va a estar llevando. Como ayer escuchábamos el testimonio de José Luis y Saraí, ¿hacia dónde los estaba llevando esa ira que llevaban? Pensamientos oscuros contra este hombre, buscarlo para acabar con su vida, inclusive acabar con su propia vida de ellos. Esa es la dirección incorrecta que llevamos la ira. En Efesios 4, 26, 27, si se lo saben de memoria, si no vamos para allá. Mientras que lo buscan. Cuando a la ira se le permite tomar la dirección equivocada, los resultados son malos o perjudiciales. Te puede llevar a destruir todo lo que vale la pena en tu vida. Efesios 4, 26 al 27. ¿Ya todos lo tienen? ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Entonces, no debemos dejar que la ira permanezca más de lo que dura el día. Porque dice, airaos. Sí, no debemos de sentir molestia del pecado, de la injusticia. Pero este debe ser un ratito, un momento. No debe pasar del límite de que se está ocultando el sol. Por ejemplo, conozco varias personas ya de edad mayor que me dicen, fíjate que una vez me peleé con mi hermana o con mi hermano y jamás le volví a hablar. Y no sabes cuánto me arrepiento, porque ahora él o ella ya falleció, ¿y qué puedo hacer? Dejaron que la ira pasara por muchos años y no arreglaron el problema. ¿Y cómo lo arreglas después? También cuando mi suegro estaba en el hospital inconsciente, sus hermanas llegaban a pedirle perdón. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no arreglar la situación antes? Y esperar a que estés en una cama de hospital sin oír, sin nada, para llegar con la persona y pedir perdón. Es difícil, es muy difícil ver estas situaciones. En estos tiempos, como les decía, vemos muchas cosas muy feas, injusticias que se hacen a las personas, cosas horribles en el mundo. Ustedes saben todo lo que pasa, no tenemos por qué hablar de eso. A veces nosotras mismas vivimos esas injusticias. o vivimos o recibimos malos tratos de nuestra familia, o si vamos a algún lado nos tratan mal, nos voltean a ver y nos hacen feo. Nuestro pasado a veces también nos persigue de lo que vivimos. ¿Somos iracundas? ¿O recibimos la ira de alguien? También, ¿no? También nosotros como mujeres recibimos la ira de alguien. El problema con la ira es cuando nosotras la hacemos parte de nuestra manera de vivir. No podemos estar enojadas todo el tiempo. No podemos estar ofendidas todo el tiempo por cualquier cosa. ¡Ay, no me saludó! ¿Viste? No me saludó. Pasó junto a mí y ni me hizo caso. ¿Viste cómo me vio? No podemos estar ofendidas todo el tiempo por puras tonterías, la verdad. A veces nos ofendemos y respondemos horrible. A veces cuando somos de las que hablamos. O cuando no, guardamos silencio y vamos guardando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la ira no nos lleve, no nos empuje y que no sea nuestra manera de vivir. Eso es lo más horrible, ¿verdad? Nosotras como creyentes, que las que hemos creído en Cristo, no debemos de vivir de esta manera. Primeramente, ¿por qué? Afecta nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a llegar a la hora que tú puedas sentarte a leer la palabra de Dios si tu vientre o tu estómago está hirviendo y tú comes aquí maquinando cosas contra otras personas o pensando y pensando? No podemos llegar con esa tranquilidad a tener una relación plena con Cristo. No tenemos esa paz de sentarnos y decir, ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? No podemos. En segundo, con las personas que amamos. Una persona iracunda es odiosa, ¿no? Ay, ahí viene. Siempre está de malas. Nada le parece, nunca está contenta con nada. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿A rechazar o nos empiezan a rechazar? Ay, ¿por qué ya no me juntan? ¿Por qué ya no me hablan para el cafecito? Pues porque siempre estás amargada, siempre estás gritando y estás peleando y estás insultando y estás viendo lo mal de la gente, etcétera, ¿no? También con las demás personas que nos rodean. Nuestro testimonio de Cristo nos sirve. Llegamos, ay, fíjate que Cristo te ama. ¡Niño! ¡Cállate, siéntate, a ver qué te pasa! Pues no, ¿verdad? Por eso está la disciplina en la casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la ira. Vamos a ir a nuestro pasaje central que está en Colosenses 3. No me quiero pasar del tiempo como mi esposo. Muévanme el arete. Por eso traigo estos grandes, pero por más que le hago así no me hace caso. Yo sé. Hasta parece que lo hacía a propósito, no me volteaba a ver y yo. Y voy a pedir una arracada, Sarita, de las que usan para aventar. Ya todas estamos en Colosenses 3, versículo 1. Todavía oigo hojas. Muy bien, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como les digo, las palabras importantes. ¿Por qué dice resucitado? Pues si yo ni me he muerto. Yo estoy aquí. Pero aquí la palabra resucitado quiere decir estar unida, estar identificada con Cristo en su muerte y en su resurrección. Tenemos que estar identificadas con Cristo. Si decimos que somos creyentes, es porque estamos identificadas con Cristo y queremos buscar las cosas de arriba, buscar hacer su voluntad, hacer nuestra vida agradable, de un aroma agradable hacia Él. Entonces, si hemos resucitado, si estamos identificadas con Cristo, vamos a hacer su voluntad. Colosenses 3:8 dice, pero ahora, Esta palabra, pero ahora, quiere decir, ya que estás identificada con Cristo, ya que tienes a Cristo en tu corazón, ya que le crees a Dios que lo que Él te está diciendo es lo correcto, desechad también de vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Desechad. ¿Qué quiere decir la palabra desechad?
Quitar,
tirar. ¿Qué tal cuando abrimos el refri y ya hay algo ahí echado a perder que apesta horrible? Que te dice, tíralo, pero ya. Pues llegas y lo echas porque apesta, ¿no? Entonces, así como estas cosas apestan en nuestra vida, las tenemos que tirar y echarlas lejos, muy lejos. Ahora, como les digo, creemos que sabemos todo lo que dice cada palabra. Ira, la ira ya vimos, ¿qué quiere decir? Rabia, cólera, furor, furia, indignación e irritación. Eso es nada más la ira. Enojo, enfado, enfurecimiento, disgusto. No tenemos mucha opción, ¿verdad? Maledicencia, maldad, perversidad, astucia, sutileza. Eso es la maledicencia, la malicia. A veces decimos, ay, esta persona es bien maliciosa, porque nada más anda viendo a ver cómo, pero así, despacito, ¿verdad? Luego dice, maledicencia, maldecir o difamar a alguien. Estar en el chisme de las personas, en el lavadero, ¿verdad? Lenguaje soez, ¿qué quiere decir? Grosero, groserías, doble sentido, sucias y vulgaridades. Eso quiere decir lenguaje soez. Son duras palabras que nos está diciendo Pablo. Esto no debe existir en ti como creyente. Nada de esto debe habitar. Todo eso tiene que ser desechado, tirado fuera y quemado, si es posible. Como la basura, cuando ya apesta mucho, las llevan a los lugares y las incineran para que no contamine más de lo que se supone debe contaminar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado de esta ira, de todas estas cosas que vemos, que leímos, que vimos su significado? Les voy a leer una historia de un joven. Bueno, no es una historia, es un cuento, porque no es verdad. Este joven llega y le dice a su papá que, ¿sabes qué? Ya, estoy cansado de ser iracundo, no puedo más, no puedo seguir así, ¿qué puedo hacer? Entonces su papá va al garage y trae una caja de clavos y un martillo. Y le dice, mira, cada vez que te enojes, cada vez que sientas ira, vas a ir al cuarto, a tu recámara, lo vas a cerrar y en la puerta de tu cuarto vas a clavarlo, un clavo. Por cada vez que te enojes. El primer día clavó 37 el pobre muchacho. Y a los otros días, pues ya 20. Pero luego regresaba a 30. Y así fue pasando el tiempo y cada vez fue viendo cómo podía dominar más su ira hasta que un día le dijo, ¿sabes qué, papi? Ya llevo varios días sin clavar un clavo. Oh, le dijo su papá, perfecto, pero ven, vamos. Ok. Y le dijo, mira, ¿ya viste todos estos clavos? Sí. Pues ahora, por cada semana que logres controlar totalmente su ira, vas a ir quitando clavos, clavos, clavos. Ok, está bien. Y sí lo logró el chico, porque pudo hacerlo. Y fue contento. Papi, ¿qué crees? Ya no tengo clavos en mi puerta. Oh, muy bien. A ver, vamos a ver. Y regresa. Dijo, uy, no. Dice, ¿ves los hoyos que hay en la puerta? ¿Sí? Esa puerta nunca va a ser la misma. No, pues no. Pues así dejas el corazón de las personas con tus actitudes y con toda la ira que derramas sobre ellos. Nunca van a ser lo mismo. Entonces, así como este joven tuvo que empezar a sacar clavos, a veces nosotros pedimos perdón y tenemos que sacar clavos, ¿verdad? Y dejamos los hoyos ahí. La ira tiene consecuencias feas, muy feas en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Tenemos que ser muy cuidadosas. Vamos a Colosenses 3:9. Vamos a empezar ahí en el 9b, en el segundo párrafo, dice: puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Desechado, te lo tienes que quitar, arrancártelo de ti si es posible, tirarlo fuera y quemarlo. Dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Renovar quiere decir transformar, quiere decir cambiar, es un proceso. Cada día nosotros nos vamos renovando al leer la palabra de Dios y al permitir que Cristo obre en nuestras vidas, nos vamos a ir renovando. No es algo mágico, es una renovación día tras día hasta que estemos en su presencia. Aquí no todas conocen al tío de Juan Carlos, pero sí Nelly. ¿Dónde estás, Nelly? Nelly. Se llama Jorge y su esposa Rosa. Yo los conozco pues desde que me casé con Juan Carlos. Conozco su vida. Y gracias a Dios empezaron a asistir con Nelly y con su esposo Javier, porque la tía Lumi, que muchas a lo mejor la conocen, les empezó a hablar de Cristo. Y una vez antes fuimos ahí a la iglesia de Guadalajara y yo los vi y dije, pues siguen igual. Algo no ha hecho clic todavía aquí, ¿no? Pero esta última vez que fui, dije, ¿Jorge? ¿Rosa? Él estaba limpio y no olía mal. No olía mal. Después me enteré que estaban viviendo por el momento en casa de unos hermanos porque estaban limpiando su casa. Estaban renovando su casa porque vivían en la mugre. En la mugre, en serio, en la mugre. Movías un plato y salían cucarachas. Vivían en la mugre y empezaron a desechar todo eso porque ya están revestidos del nuevo hombre. Estaban limpios, estaba planchado, jugando con los niños. Ahí eso fue lo que dije, esto es una renovación. Poco a poco el Señor ha ido trabajando en sus vidas y ahora están desechando a ese hombre apestoso, a cigarro, a mugre, a cucarachas, totalmente de su vida. Y están siendo revestidos de estas ropas limpias, planchadas, oliendo bien. Así debemos de ser nosotros como creyentes. Colosenses 3, 12 y 13 dice: entonces, ya que nos hemos revestido de este nuevo hombre, dice, dejando nuestras cosas viejas atrás, toda esa ira, todo ese enojo, todo dejando eso atrás, dice, escogidos de Dios, santos y amados. Somos santas, somos apartadas para Dios. No, que la palabra santo no quiere decir que vamos a estar con un neurólogo aquí, como se tiene la idea. No, somos apartadas para Dios y amadas. Dice, ahora, ¿de qué nos tenemos que vestir? Si ya nos desechamos de toda esa ropa, de la ira, de toda la amargura y todo, ¿ahora qué nos vamos a tener que poner? Tierna compasión, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también vosotros. Entonces ahora tenemos que ponernos un pantalón nuevo de la humildad. Luego dice, ay, eso es difícil. Pues no, te la tienes que poner. Mansedumbre, compasión, paciencia, soportándonos unos a otros. Nadie es monedita de oro, como dicen por ahí, ¿verdad? Para caerle bien a todos. Pero nos tenemos que soportar y amar entre nosotras. Así como Cristo nos amó, así nos debemos amar entre todas. No debe de haber distinción entre nosotros, porque somos iguales a los ojos de Cristo. Él también sufrió por nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que tenemos que tener bien metido en nuestras cabezas. Tal vez pienses que es muy difícil controlar la ira, ¿verdad? Pues, ¿cómo le voy a hacer? Mira, yo, no, de veras, por más que le hago, no puedo. Me provocan, ellos tienen la culpa. Es que mira, mira cómo me trata. Mira cómo me contesta. Escuincle contestón. Me provocan. Yo no quiero, pero ellos, mira, mira, no me saluda. Mira cómo me trata, mira cómo me ve. No me hace caso, ¿verdad? ¿Cómo podemos controlar la ira? Colosenses 3:15a dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Así es como debemos controlar la ira, con la paz de Cristo en nuestros corazones. Estas heridas que hemos dejado en la puerta de alguien, o que alguien ha dejado en nuestra puerta, decimos, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues Cristo es la solución. Cristo va a llegar y Él va a resanar esos hoyos con su amor y su misericordia y los va a llenar. Pero por favor, no lleguemos y metamos el martillo y el clavo otra vez. Dejemos que Él haga su trabajo y resane con toda paciencia y misericordia esos hoyos que hemos hecho o que nos han hecho. Él es quien es el único que puede resanar y dejar más que nueva esta puerta, más que nuevo nuestros corazones. Nos va a hacer un corazón de carne y no de piedra. Ahí estamos clave y clave. Dejemos que Cristo haga su trabajo en nuestras vidas. No le pongamos obstáculos, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia. No dice así, poquito. En abundancia. Como las cascadas de aquí, ¿cómo tienen agua? La de que está ahí por Portland, que no sé cómo se pronuncia. Tienen agua así, que dices, ¿de dónde sale tanta agua? ¿De dónde viene tanta agua? Así debemos dejar que la palabra de Dios esté en nosotros en abundancia. En vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. La palabra de Dios debe ser la fuente de nuestra vida, la base de toda nuestra vida. Nos va a dar sabiduría y dice que si la pedimos nos la va a dar en abundancia, ¿verdad? Nos va a enseñar a alabar al Señor, nos va a reprender, porque si nos reprende nos dice cosas muy duras. Aquí, como vimos con Juan Carlos, nos dice gusanos, polillas y cosas duras. Debe ser nuestra fuente y base de nuestra vida la palabra de Dios. Cuando Adrianita me dijo que si daba una enseñanza aquí a las mujeres en el en el campamento, dije, me dijo una semana antes. Y la verdad dije, voy a enseñar algo de lo que ya he enseñado. Tengo varios años enseñando Apocalipsis llevamos casi 6 meses enseñando Segunda de Timoteo. Dije, tengo unos muy buenos de Segunda de Timoteo. Y me dice Juan, ¿y qué vas a enseñar? No, pues de Segunda de Timoteo. ¿Qué ya va a enseñar Segunda de Timoteo? Gracias, ¿qué? Entonces ya después volví a escribir a Adriana y digo, pues dame algo que quieras que enseñe aquí, ¿no? Y por ahí me dijeron alguien por ahí que si podía ser de la ira. Dije, pues está bien, porque es algo con la que todos luchamos. Todas luchamos con la ira. Y hay situaciones a lo mejor en las que explotamos más fácil cuando estamos bajo presión o cosas así, y explotamos fácil, ¿verdad? Pero si tenemos los fundamentos, que es la palabra de Dios, pues va a ser más difícil. Debemos de memorizar la palabra de Dios para cuando vengan esos momentos, acuérdense, revestidos del nuevo hombre y respirar. revestidos del nuevo hombre, paciencia, mansedumbre, y quitar todas esas cochinadas que tenemos en nuestra vida, como la ira, el enojo, la amargura que nos destruye la vida. Pues vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias por este día, por este momento en el que podemos estar aquí reunidas, pues tantas hermanas, Señor, y en verdad estoy tan feliz de estar aquí, te lo agradezco y en verdad nunca pensé volver a estar aquí con todas ellas y estoy tan feliz en verdad. Gracias por esta gran oportunidad que me das de pues compartir con ella lo que tú me enseñas. Porque no soy mejor que ella, Señor. También esto me ayudó muchísimo para la relación con mi esposo, con mis hijos y con las personas que me rodean, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por sanar nuestras heridas y por dejarlo perfecto sin ninguna grieta. Gracias por tu amor. Y por todas las que están aquí, deseosas de conocerte, Señor. Y por aquellas de las que estén aquí, Señor, que pues no te han conocido, pido tu toque su corazón y que ellas entiendan que pues tú eres el único camino, la única forma de llegar al cielo, Señor, a estar ahí presentes contigo. Y gracias, gracias en verdad te doy en el nombre de Cristo. Amén.